La cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El ministro de Transportes, de Movilidad, Agenda Urbana, así se llama, sí, José Luis Ábalos, ha reivindicado en la jornada de ayer la movilidad como un derecho dentro de la nueva revolución tecnológica del sector del automóvil para garantizar la igualdad y también la justicia social. Fue en el marco del Congreso de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción, de Faconauto. Señaló que los avances tecnológicos han generado incertidumbre en el sector del transporte, por lo que ha destacado que es necesario pues ese marco regulatorio claro, estable, alineado con los objetivos europeos y, por tanto, que sobre todo lo primero, clarito, que se hable clarito de esto, porque la verdad es que es una auténtica locura. Sobre la nueva ley de movilidad que está preparando el gobierno, el titular de esta cartera de transportes comentó que el Ejecutivo está pretendiendo que esté basada en un consenso, más allá de los ciclos e intereses políticos. También indicó que España necesita una normativa que no tiene, por lo que se trata de un proyecto de bastante ambición, y tanta, aunque aseguró que está muy desarrollada y no ha estimado un plazo de cuándo el gobierno lo va a presentar. Esto sí es lo que me atormenta, el hecho de los plazos, porque al final son tantos los plazos que terminan siendo años y años cada vez, décadas y cada... Porque es verdad, hay muchas normas de tráfico que estamos esperando las décadas. Vamos a ver qué ocurre con esto. Hablaremos con nuestros expertos en seguridad vial. Está con nosotros Santos Patón. Santos, ¿qué tal?
Buenas tardes.
La promesa, la has cumplido. Dijiste que vendrías y has venido.
Aquí estoy, ¿no?
Sí, sí.
Hombre,
acércate un poquito al micrófono, hombre, que no lo temas.
¿Sabes qué pasa?
Ahí está. Es básico para que la gente te escuche.
Que venga todos los programas que venga, tú siempre me impones. Entonces, bueno, hay veces que me tengo que separar.
Por eso, yo te impongo hoy que hables del Mustang.
Pues sí.
¿El primer Mustang fue español?
Sí.
¿Ah, sí?
Seguro que muchos de los oyentes se acaban de quedar sorprendidos. Pues sí, primer Mustang fue español,
sí.
Fue una marca española quien lo creó y salió en el año 1959, o sea, 5 años antes que el Mustang americano, ¿no?
Bueno.
Del que hoy todos conocemos.
Hablaremos de ello con Santos Patón y otros muchos asuntos, por supuesto, de nuestra puesta a punto para el fin de semana de nuestro vehículo. Y vamos a hablar de la operación Mataburros. Como suena, sí. La operación Mataburros que lleva a cabo la Guardia Civil contra algunos moteros que son, eso,
muy burros, ¿no?
Muy mataburros. Bueno, pues nada, hablaremos de ello con María José Alonso, de esta acción que está llevando a cabo la Guardia Civil, de la operación Mataburros. ¿En qué va a consistir? Pues lo veremos. Banderazo de salida. Como viernes que se precie, Santos, tenemos eventos este fin de semana de vehículos clásicos. La verdad es que no mucho,
¿no?
No mucho. No. Debe ser que el mes de febrero no es muy bueno. Pero no pasa nada. Obvio. No pasa nada porque tenemos una charla de lo más interesante durante los próximos minutos. Primero vamos a saludar a nuestro hombre de los clásicos, nuestro hombre de Copa CV. Él se llama Fernando Córdoba. Fernando, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Como bien adelantabas, este fin de semana tenemos pocos eventos del clásico, pero en este caso tenemos un evento que se va a centrar en Valencia, en concreto en Moncada.
Sí, ahora lo hablamos, si te parece. ¿Te parece que primero vamos a saludar a un escritor? Saben que todos los miércoles tenemos un programa aquí en Luz de Cruce que se llama Cine y Motor, algo muy sencillo. Vamos,
obvio.
Queda claro, ¿no?
Queda claro, sí.
Por eso te digo. ¿Qué es Cine y Motor? Bueno, pues sencillamente, pues películas que vemos todos y siempre hay algún coche, algún vehículo extraño, futurista o no, que bueno, representa o es protagonista de esa película. Y todos los miércoles Eduardo Casanova habla de esa película y después, pues, destacamos ese vehículo, ese coche. Y un día hablando con Fernando Córdoba, me dice, oye, Vicente, es que hay un libro que se llama La historia del automóvil en el cine. ¡Caramba! Entonces dije, pues este hombre, quien lo ha escrito, tiene entrevista, faltaría más dentro de este programa. Él se llama Ruperto Sánchez y le saludamos ya. Ruperto, buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy bien, de viernes. Te puedes imaginar, genial.
Ah, ¿sí? O sea, ¿el viernes es bueno entonces para ti o qué? No, a ver, es que algunos
dicen
que el
lunes. Bueno, yo creo que para casi todo el mundo.
Sí, hay algunos que no, ¿eh? Algunos que le deprime más el viernes por aquello de que no saben qué hacer el fin de semana. ¿A ti te pasa eso, Santos?
Bueno, aquí tú sabes que siempre digo yo que es San Viernes, o sea, que sí. Imagínate si nos gustan los viernes, ¿no?
Bueno.
Pero sí que es verdad lo que tú dices, Vicente. Hay gente que quiere que sea lunes,
sí,
porque si no se sienten que les falta, bueno, esa actividad.
El viernes siempre hay alguna actividad para el fin de semana. Por ejemplo, el cine podría ser una actividad. Por ejemplo, coger el coche e irse a ver una película. Bueno, el libro La historia del automóvil en el cine lo dice bien claro, igual que Cine y Motor con nosotros, pues exactamente lo mismo con el libro que ha escrito Ruperto Sánchez. ¿Hace cuánto tiempo lo escribiste, Ruperto?
Mira, se publicó hace poquito, en octubre del 2019 salió a la luz, uh-huh, y bueno, pues llevamos nada, casi 5 meses con él.
Ya.
Así que,
o sea que no, es nuevo, ¿eh? Es Nobel.
Sí,
has escrito,
sí, totalmente.
¿Has escrito otros libros o no?
No, este ha sido mi primer libro.
Tu primer libro, perfecto. Oye, ¿y cómo se te ocurrió esto de la historia del automóvil en el cine?
Pues antes era redactor de varias publicaciones de motor, uh-huh, y en el año 2011 me mandaron a cubrir la película de Fast and Furious 5, o sea,
sí,
ya ha pasado bastante tiempo. Y bueno, vimos que en vez de hacer la típica reseña que podías encontrar en cualquier magazine de cine o folletín y tal,
sí,
me dijeron, bueno, vamos a darle otro enfoque. Entonces decidimos hablar sobre la historia de los vehículos en Fast and Furious y un poco en todas las películas anteriores que han tenido bastante renombre en el mundo del automóvil y los coches que han sido protagonistas. Y entonces empezamos a indagar. Bueno, vimos que había muchísimo material, el artículo tuvo bastante éxito, nos pidieron que escribiéramos más y así empezó esta historia hace muchos años atrás, pero bueno, ha sido un tiempo largo de documentación y por eso ha costado más de lo que yo me imaginé al principio de poder haberlo escrito.
Pensabas que era fácil, ¿no? 514 páginas, nada menos.
Sí, que yo al principio me metí en el proyecto y dije, bueno, esto en un año, un par de años y bueno. Han sido unos cuantos más.
Bueno, pero en cualquier caso, esto es como los libros de los peques. ¿Tiene fotos?
Sí. Tiene fotos.
Vale, vale. Esto es importante, ¿no?
Hombre.
Sí. No todas las que me gustaría, pero ya sabes que con el tema del cine he tenido que pelear mucho con las productoras y distribuidoras para que me cedieran fotografías y bueno, de la mayoría de ellas son norteamericanas,
sí,
te mandan a hablar con los departamentos de comunicación y marketing en Estados Unidos y es algo un poco tedioso, ¿eh?
O sea, no te autorizan a utilizar esa fotografía para el libro, sí que te envían la autorización, lógicamente, o si no, no la publicas, ¿es así?
Claro, te tienes que pelear mucho con las productoras y de distribuidoras que sean propietarias de las fotografías de la película y entonces lo que todo el mundo dice, bueno, no has metido muchas fotografías, y digo, pues no sabéis las ganas que tenía yo de meter más, pero no ha sido posible por eso, porque es una pelea, te preguntan
¿para qué es?
Que le mandes todo, que hables de su película, traducido. Bueno, vale,
tanta locura.
Y por supuesto, te piden la mayoría de dinero, bastante dinero.
¿Ah, sí? Las productoras te piden dinero, o sea, que encima muchas que estás promocionando una película, yo qué sé, ¿cuál es la más clásica de las que has escrito ahí, por ejemplo?
Bueno, no sé, a lo mejor te puedo poner ¿algo? Bullet, ¿no? De Bullet. Steve McQueen, que vale. Ya tiene unos cuantos años.
Sí, que esa persecución, ¿no? Por las calles de San Francisco y cosas de
estas,
¿no?
Sí, que todo el mundo conocerá por esa persecución que se hizo mítica del Mustang.
De eso vamos a hablar, del Mustang, justamente. Mustang. Por cierto, esa película, Bullet, pues hombre, la estás promocionando en el libro. La gente que lea y vea tu libro, pues tendrá intención de volver a ver esa película. Caramba, tú estás promocionándola y resulta que te piden dinero, es todo lo contrario.
Bueno, de esa película exactamente no, pero sí de otras muchas que, bueno, no voy a decir, pero sí te pedían y
más actuales, quizá.
Bastante elevadas, ¿eh?
Sí. ¿Sí? No, me gustaría.
Y por curiosidad, algún día por privado te puedo enseñar.
Sí, por favor. Sí, sí, sí.
Y verás las contestaciones. Y bueno,
sí, bueno debería ser
algo sorprendente. Yo tampoco me lo esperaba, ¿eh?
Ya. Y me dirás las cantidades en algún momento. Yo supongo que no querrás decir. Pero vamos, me parece tremendo tener que publicar una fotografía de una película que en algunos casos está anticuadísima y resulta que vas a promocionar la película y tal. Bueno, esto es una auténtica locura.
O sea, que se creen estrellas aunque hayan pasado 30 años, ¿no?
Sí, lo que pasa es que le quieren sacar una rentabilidad, ¿no? Por derechos de imagen y bueno, pues...
Sí, pero bueno, ahí, por ejemplo, lo que veníamos ahora hablando, seguro que más de un oyente esta noche cuando llegue a casa se busca la película para buscar la persecución en San Francisco para verla, o seguro que muchos de los oyentes están buscando ahora tu libro. Lo he visto que se vende por Amazon, ¿no?
Sí, se vende por varias librerías, la librería del motor, que también es muy famosa, no sé si la conocéis.
Librería del motor.
Sí, hablamos en una ocasión de comentamos aquí hace.
Es una librería especializada de motor y ahí tiene dos sedes, una en Madrid y en Barcelona.
Sí.
Y bueno,
a través de internet se puede comprar también en la propia librería del motor, se podría hacer.
Sí, o físicamente. Sí. También en la Casa del Libro lo podéis encontrar. O sea, hay varios lugares.
Vale, la Casa del Libro la tenemos aquí abajo, que ahora bajaremos y recuérdamelo, ¿eh? Tenemos que comprar el libro. Porque
físicamente la Casa del Libro creo que va a ser más complicado porque solo puede ser a través de internet. O sea, hay diferentes contratos con las librerías y unos son físicos y otros solo te permiten a través de internet. Te llega físico a casa, pero no lo tienen en su stock.
La historia del automóvil en el cine. Justamente has hecho referencia a una película y a un automóvil que enseguida va a comentar Santos Patón, pero recuérdanos un poco cuál ha sido un poco el más, bajo tu punto de vista, de todos los que has hecho. ¿Cuántos hay, por cierto? ¿Sabes el número exacto de películas con coche o con motor?
Bueno, o sea, he tenido que eliminar mucho porque el grosor del libro empezaba a tomar unas medidas importantes y creo que nadie quisiera llevarlo, ni por peso ni por longitud. Pues estamos hablando de casi 200 películas.
200 películas. Y cuando hablas de la película, hablas de solo, como hace Eduardo Casanova, que sí que hace referencia a todos, pero en principio se centra en uno, en un vehículo en concreto. ¿En tu caso es el mismo o no?
Generalmente nos centramos en algún vehículo, en solo un vehículo, pero dependiendo de la película y el contexto hablamos de alguno más.
Sí.
Por ejemplo, la que hemos mencionado antes de Bullet, también hablamos del Dodge Challenger, porque también es como un vehículo icónico tanto de los Muscle Car como de la película, ¿no? Y sí, nos centramos en uno. Hay un capítulo también referente a motocicletas, porque también las motos tienen una gran historia en el cine. Y bueno, además de ser utilizado como medio de transporte, pues te da esa expresión de libertad que al cine le enriquece mucho y también da mucha notoriedad al personaje, ¿no? Porque es como un rasgo también de los propios personajes que aparecen en el film.
Oye, Ruperto, tenemos con nosotros, está Fernando Córdoba, hombre de Copa CV, hombre que se preocupa día a día por los vehículos clásicos aquí en Luz de Cruce, en Cope Más Valencia. No sé, ¿tienes alguna pregunta para Ruperto, Fernando?
Sí, Vicente, bueno, en primer lugar, pues felicitar a Ruperto por este trabajo de investigación, porque... es una tarea ardua, como bien ha dicho, a lo largo de esas 514 páginas. Nuestra asociación, como siempre, se preocupa de ensalzar este tipo de trabajos en el que, con esta metodología, con la lectura,
damos y visualizamos lo que es el vehículo clásico e histórico, y en este caso pues es un referente a tener en cuenta, puesto que parece que lo que son las publicaciones escrito, pues muchas sí. veces estos trabajos de investigación quedan al margen y esto hay que ponerlo en valor. Ajá. Y bueno, más que preguntarle a Ruperto, me gustaría que nos contara, porque también lo que es el libro, la historia del automóvil en el cine, desgrana algunas técnicas y metodologías usadas en los rodajes sí. utilizando estos vehículos. Uh-huh. ¿Cuál
el efecto especial?
¿Crees que es la más simbólica o la más representativa?
Bueno, yo creo que las técnicas más pintorescas que se han podido producir grabando este tipo de películas han sido para la saga de James Bond. Dependiendo de la película, cada uno de los actores que ha protagonizado James Bond o cada película contaba con un coche icónico, desde el Aston Martin DB5 al mítico Lotus Spirit, ¿no?, que se hacía submarino y bueno, vale. Pues... Y hay una escena que tiene que cruzar un Hornet, que es un coche no muy agraciado americano, que es una persecución entre dos AMC Hornet por un aeropuerto, y luego, bueno, tiene que saltar como un puente y hacer como un looping en el aire y caer en el otro lado. Uh-huh. Y todo el mundo diría que sería una maqueta o no, y el hecho es que lo hicieron. Hicieron... esa escena la hicieron realmente con una persona adentro sí. y consiguieron poner el puente con una curvatura para poder saltarlo y generar un giro en el aire y caer.
A veces cuando hablamos con Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa, hace referencia a que se utilizan varias unidades de un vehículo, además a veces que son coches muy caros, ¿no? Y a veces únicos también. Y no sé si tú también haces ese tipo de reflexiones, lo costoso que es para en algunos modelos, ¿no?, hacer ese tipo de escenas arriesgadas.
Yo no creo que hagan réplicas.
Y muchos de ellos, sí, como dices, son réplicas... Todo el mundo conoce la serie Miami Vice
sí.
y las primeras temporadas, las dos primeras temporadas, no sé si recordáis que iba con un Ferrari, un Daytona,
sí.
no era un Daytona, ¿no? Era una réplica porque el propio coche en sí saldría carísimo, hasta que Enzo Ferrari vio la serie y él no cedía ningún coche para ninguna serie, ninguna película,
sí.
y en ese momento, no sé por qué, se le cruzó el cable y dijo que iba a dar... un Ferrari Testarossa blanco, que es el que aparece luego a partir de la tercera temporada, si no recuerdo mal.
Sí.
Y entonces, sí, la mayoría de las veces sale muy caro y los vehículos o son réplicas o son modelos que se utilizaban de forma común. No sé, sí. como la serie del coche fantástico utilizaron pues millones de modelos, pero había cada vehículo tenía un propósito. Uno se encargaba como de saltar, el otro pues era el que salía para las tomas bonitas de exteriores. Uh-huh. Entonces, sí, había varios modelos, cada uno encargado de una función y, por supuesto, muchas horas de taller, porque los coches sufrían.
Cuando hablas, por ejemplo, de la película Bullet, que de hace ya bastantes años, pero ¿cuál es la más moderna que has tratado? Porque hay algún vehículo futurista quizá también que no, ni siquiera está en producción.
Sí, bueno, he hablado de los coches de Batman, que yo creo que sí. pueden ser de los más futuristas y de las locuras que han hecho con sus modelos. Mm. Y mira, la última película que ha salido, que me hubiera gustado hablar de ella, sí. pero se publicó el libro antes de que saliera, fue la de Le Mans, Le Mans 66, que la historia.
Estaba pensando en
eso. Sí. sí. Y eso me hubiera gustado poder hablar de ella. En una siguiente actualización que será del libro entrará, pero me hubiera encantado poder contar esa historia y esos vehículos maravillosos de Le Mans.
Sí. ¿Eso quiere decir que va a haber una segunda parte y una tercera, quizá, del libro? ¿O qué?
¿Mm? Sí, vamos a... Bueno, si todo va bien, porque sí. Sí habrá como una reedición y meteremos algo más de contenido con algunas películas como esta que puedan funcionar muy bien.
Bueno, Santos sí que había pensado en esa, ¿no? Había pensado en Le Mans.
Sí, la verdad es que cuando lo ha comentado, como es una película bastante reciente y que, bueno, ha triunfado bastante, además que la han cuidado y mimado mucho, Sí. Pese a que, bueno, la familia de Henry Ford no estaba muy de acuerdo con cómo sacaban la figura, ¿no? De bueno, del presidente en esa ocasión de Ford. Yo te quería hacer una pregunta. Bueno, creo que no la has resuelto, pero bueno, me muero por ver el libro. Entonces, Ruperto, no es solamente películas de cine, también sacáis de series como la del Coche Fantástico, ¿no?
Sí, hay algunas series. Bueno, al final la mayoría de las series se han filmado para cine. No sé si os acordáis, desde la furgoneta del equipo a famosa de la
sí,
serie.
Sí, claro.
A la de Dukes Hazard, que es la de el clásico Dodge Charger naranja con la bandera de
Texas
en el techo y demás. Todas estas, como se han vuelto películas, la mayoría, si también hablamos de ellas. Incluso hay algunas que no, como El Coche Fantástico. Creo.
Es una pena que no la hayan sacado al cine, la verdad.
Sí, bueno, no sé si el protagonista de la serie estaría muy, muy en forma para poder hacer la película. Tendrían que buscar un reemplazo bueno. Y sí, también hablamos de series que han marcado por la aparición de sus vehículos, como Starsky Hutch, que también hay una versión un poco así de Ben Stiller, no sé si os acordáis, regular, pero bueno.
Sí, que era más cómica que...
Sí, que... y entonces hablamos del Ford Torino que aparece en la serie y la película. Entonces estaba...
Bueno, pues
yo
Fernando.
Una propuesta.
Adelante.
¿Te parece bien?
Por supuesto.
A tu amigo Ruperto.
Mientras sea buena la propuesta, por supuesto, lo que quieras.
Sí, desde luego la propuesta va a gustar porque es para cuándo se va a escribir la historia del automóvil en el cine español. Es una propuesta que la tengo más cercana y sí, tenemos ahí, bueno, así a modo de apunte se me ocurre Sor Citroën y alguna... Sí.
Está bien.
En el libro sale alguna película española.
A ver, así, que contesta.
Sale alguna película española, pero no demasiada. Se hace mención a una de hace no muchos años que, bueno, que fue Combustion, no sé si os acordáis, de unos deportivos que hacían carreras, pero las carreras eran como, bueno, muy light, porque me imagino que el presupuesto no va para más. Y bueno, se hace algo de mención al cine kinky, donde había carreras con coches clásicos y la de Volando Boy, donde el Pera, bueno, cuando contaba la historia del Pera, ¿no? Y
sí, sí, sí.
Se hace mención a esos, pero no muchos más, porque tampoco el cine español ha dado grandes películas de motor, así que hayan sido míticas y que la gente las recuerde por las grandes persecuciones, los grandes coches que han salido.
Hubieses tenido más facilidades quizá con la productora, ¿eh? Seguramente.
Sí, seguramente.
Eso seguro.
Sí, te hubiesen dado con mayor facilidad. Bueno, pues la historia del automóvil en el cine lo pueden encontrar a través de Librería del Motor, también... pueden encontrar a través de internet, es fácil encontrar este libro, La historia del automóvil en el cine. Y nada, que son 514 páginas con fotos muy chulas, y las vean y disfrútenla, porque le ha costado mucho conseguirlas a su autor, a Ruperto Sánchez. Ruperto, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego, Ruperto Sánchez. Oye, Fernando...
Sí,
decías que había poca cosa para este fin de semana, ¿es verdad, no? ¿O qué?
Sí, efectivamente. Este fin de semana, Vicente, como adelantaba, solo tenemos una concentración y en Valencia, en concreto en Moncada.
Sí.
Bueno, para el domingo, si te parece, lo comentamos
claro,
ya.
Claro.
Vale. Sí, lo organiza el ayuntamiento de la localidad y con la colaboración de los clubs Alpine de Valencia y Vespa y Lambreta Club de Valencia. Y también la falla de la localidad, La Tableta. Ahí podremos ver, a partir de las 9 horas, en la Avenida del Mediterráneo, una exposición de todo tipo de vehículos clásicos y, desde luego, se ofrecerá a todos los participantes, a partir de las 11, una ruta por las calles del municipio y, como no podía faltar de ninguna manera... habrá almuerzo para todos y la posibilidad de comida a aquellos participantes que así lo deseen.
Ah, vale. No, estamos preocupados porque sin almuerzo nosotros no vamos.
No hay gasolina.
Claro.
Oye, Fernando, ¿será que se están reservando mucho a gente para final de mes, para el Racing and Legend o qué?
Sí, efectivamente ahí, como me dice Santos,
tenemos ahí el evento principal de este semestre, vayamos a decirlo, que es el Racing Legends el 29 de febrero y 1 de marzo.
Ah. Oye, ¿se encuentran abiertas ya algunas acciones para inscripción? Por ejemplo, para el día 16 de este mes está el Matí Classic de La Liana, una concentración de vehículos clásicos. Para el 29 de este mes también, lo que hacíamos mención, el Racing Legends. Y el 1 de marzo, la novena edición de la Vespa La Falla, de La Falla Sagunto.
Sí, esta última convocatoria, como bien adelantabas, está solo centrada para Vespas y Lambretas y Vespinos. Todo sí. Lo que tenga empiece por Ves, ahí tiene su cita. Esta es la novena edición y ya el año pasado, si no recuerdo mal, ya hubo más de 400 motocicletas y ciclomotores de esta marca.
Perfecto. Oye, pues nada, más información en decopacv.es, decopacv, ya saben, está tanto en internet, en Facebook, donde quiera, puede encontrar a la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, o lo que es lo mismo, Fernando Córdoba. Fernando, feliz fin de...
Igualmente, Vicente.
Que vas a ver a la familia, por lo menos el sábado, ¿eh?
Y sí, ahora lo reservaremos para la familia. Por eso, el domingo nos volcamos como en cada.
Un abrazo, bien, hasta luego. Un abrazo. Adiós, hasta luego, adiós. La sintonía de Miami Vice. Hacía mención, ¿eh?, nuestro escritor a esta
curioso,
serie.
Curioso, ¿eh?, lo de la réplica que decía, de sí, que el sí, Ferrari, sí. vaya, más de uno se habrá llevado una sorpresa.
Aquí estamos en Luz de Cruce. En un instante vamos a hacer referencia, vamos a disfrutar con el Mustang de Santos Patón y también buscaremos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque se ha liado. La Guardia Civil ha montado la operación Mataburros.
Luz de Cruce.
Nemetízate.
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
Nemetízate.
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
Nemetízate.
Nemetízate.
Y por fin viernes, ese día que llegas casi sin fuerzas al fin de semana o en el que por fin empieza tu escapada a la montaña con toda la familia y tu BMW X5. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama SUV más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Y nosotros seguimos aquí. COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, ya saben que puede escucharnos desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia. El acceso es muy directo, ¿eh? Y además tenemos un montón de oyentes ya a través de streaming.
Sí, sí, más sí. Que así.
Cada vez más, esto es tremendo.
Es que es muy cómodo, te lo pones a la hora que tú quieras. Exacto. Y a disfrutar.
Así es. Puede también escucharlo porque lo volcamos, como decía Santos Patón, ¿eh? Lo puede escuchar por la noche, por la mañana, ¿eh? Por la noche esta música es un poco estridente, ¿no?
No, que va.
Se la quitamos a que está intentando dormir.
Arriba, te vienes.
Venga, ¿sí? Sí. Bueno, igual lo escuchas esta noche, una noche de viernes, ¿eh? Va bien, ¿no? Va bien, venga, vamos allá, vamos, venga. Igual tiene... Hay algunos, y tú que sabes de esto de música, de componentes del mundo del automóvil, que es nuestro experto además, pero voy a dejar el estribillo. Hay algunos conductores que tienen coches de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros y el equipo de música vale más que casi que
pues
el
sí.
vehículo.
¿Eh? Es más, yo te puedo decir, ¿sí?, en la antigua empresa en la que trabajaba, en Norauto,
¿sí?,
se lo digo.
Hombre, gran empresa, Venga, gran más. Empresa, Norauto, viva Norauto.
Si le decías a algún cliente que tenía que hacer un tipo de reparación de la transmisión, de amortiguación, algún tema de suspensión, digamos, y venían con la idea de cambiar su equipo de audio, preferían gastarse el dinero en el equipo de audio que en esas reparaciones.
Sí.
Sí, o sea que...
¿Ah, sí?
Sí, Sí. ¿Cómo? Había veces que te sorprendías, decías, pero bueno, que te vas a quedar con la rueda por ahí y suelta. Sí, sí, pero yo quiero mi subwoofer y mi equipo de audio. Un día vamos a hablar aquí de audio car, ¿no? De car audio. Como,
sí, sí. Oye,
como
pues es un tema interesante, sobre todo para aquellos, esos vehículos todavía se lleva, ¿no? Bajar las ventanillas, incluso en verano, estos días calurosos que tienes que llevar aire acondicionado, y algunos que no, que llevan la música ahí a toda pastilla. Que lo oigan los demás,
claro. Así es. Y también se lleva mucho eso de que van hablando con el manos libres y tú estás tres coches por detrás y estás oyendo la conversación, ¿no?
El subwoofer, sí. Estás oyendo la conversación y que dile que sí ya, hombre, dile que sí. Que está con nosotros María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial y por supuesto David de Diego, el hombre de las 3Ds, que no nos hemos olvidado de él, faltaría
nunca,
más.
Nunca nos olvidamos.
Sin David de Diego esto no sería nada. Tenemos en nuestro Mustang este subwoofer. Mira cómo suena.
Pues
¿Cómo suena? ¿No?
En este Mustang sería un poco complicado poner
¿Por qué?
Un subwoofer, porque estamos hablando de que es una carrocería de cuatro puertas, de que el maletero, digamos, es independiente. Entonces, el subwoofer, igual que los ovalados de 6x9, que son esos que se ponen en la bandeja, que mucha gente pone una bufanda o pone unos peluches para taparlo, pues digamos, en este, en el Mustang que vamos a hablar, quedarían un poco aislados, porque estarían en el maletero. Entonces, ese boom, 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 boom que hace vibrar los cristales, pues no se notaría tanto como nos gustaría.
Qué mal. Por eso no tengo yo un Mustang, por eso.
Claro, pero ahora nuestros oyentes, los que conozcan bien los Mustang, dirán, este hombre, Santos Patón y Vicente Ranz, se han vuelto locos.
Bueno,
un Mustang de cuatro puertas. ¿Qué están hablando de un Mustang de cuatro puertas? Pues sí, señores y señoras, teníamos un Mustang, no un Ford, sino un sedán, que se creó 5 años antes que el Mustang norteamericano, que hoy en día todos conocemos muy bien. Y esta marca sedán era Sociedad Española de Automóviles Nacionales. He parado ahí porque todos cuando decimos Sociedad Española pensamos que sea Sociedad Española de Turismo. Pues no, aquí estamos hablando de la Sociedad Española de Automóviles Nacionales. Pues muy bien, el señor Enrique López Palau diseñó en 1959, junto a un buen amigo suyo, el zaragozano Angelino Vicenzo, un diseño de un vehículo, digamos, para crearle algo de competencia a por el entonces Seat 1500. Entonces diseñaron este modelo, que como venimos hablando, Vicente, es un cuatro puertas de 4,5 metros, que estéticamente, si miramos en las fotos que luego colgaremos en nuestras redes sociales, no es para nada feo, no es un modelo que digamos que nos sorprende por su estética fea, porque tiene una parrilla cromada bastante bonita y luego cuenta con cuatro faros, por lo cual, oye, queda bastante bien.
¿Y no es feo?
Yo no lo veo feo para su época. Vale. ¿Tú lo ves feo? Sí.
Para su época no lo sé, pero
bueno,
un poco
vale,
horrible.
Vale.
Bueno, venga, ¿no?
Bueno, pues
no.
Yo no lo veo estéticamente mal, pero bueno, oye, si a ti no te
tenemos
gusta...
Tenemos niveles
pues no
estéticos
te gusta.
Diferentes.
Bueno, pues cuando, digamos, se presentó Enrique López este modelo, la prensa española del motor, que por entonces era la revista Velocidad, no sé si te suena, Vicente.
Sí, claro. ¿Sí? Pues, muy antiguo eso.
Sí, sí, ¿verdad? Pues hizo... Vamos, a bombo y platillo, publicidad de este modelo. Es más, se esperaba que en 1960, en el primer año que se comercializara, se vendieran 5.000 unidades. ¿Y sabes cuántas se vendieron? Bueno, pues dos unidades. Solamente no está, se vendieron dos unidades.
Bien, una proporción más o menos. Bueno. Tampoco me un día arriba, un día abajo. Tampoco.
Claro, ellos tenían, la verdad es que tenían grandes ideas. Iban a crear una fábrica en Miralbueno, que está en la provincia de Zaragoza, y querían crear 1.500 puestos de trabajo. Y la idea que llevaban era eso, de crear unos 5.000 o 10.000 ejemplares por año. Sí. Es más, se pusieron de que a partir de 1966 la producción del Mustang español no tenía que bajar de esta cantidad. Pues bueno, esto quedó muy lejos de sus expectativas, entre otras cosas porque nunca le llegaron a dar el permiso que tenía que darle el ministerio, del que dependía digamos, en esos años, la producción de vehículos. Aquí siempre se cree un poco que, como sabes, SEAT comenzó siendo del gobierno de España, pues sí, era un poquito hacerle competencia a su propia marca y no era del agrado. Se vendieron en total 25 unidades, Vicente. La verdad es que el número era muy inferior y el dato más curioso es que de 25 unidades, 15 se fueron para el mercado de Argentina. Yeah. Por lo cual, en España solamente se vendieron 8. No me fallan las matemáticas. 2 unidades eran para mostrar en salones y yeah, otra unidad se la quedó el dueño de la marca.
Oye, por cierto, una noticia, lo digo por lo de Dacia Sandero, que tanto te metes con él.
No me meto con él. Pero si me gusta mucho, cuidado, y mi familia.
¿Sabes? El vehículo más vendido de Europa, ¿sabes cuál es? El Volkswagen Golf. Que tiene bastantes plataformas. Sí. El Sandero tiene una. Punto y final.
Yo no diría una. Tienes el Stiway que es el acabado, digamos.
Poca cosa. Vamos. Al lado del Golf, nada. Lo que quiero decirte es que es el número 2.
Es el número 2. Pero si es que es normal que sea el número 2. A ver, si mecánicamente es un coche muy bueno, sí, porque los componentes son Renault, el precio es muy competitivo, la estética está bien, no es una estética, pero yo lo que lo discuto es porque detrás no caben 3 sillitas, o sea, ya. Pero no caben porque pues Pablo Iglesias tiene 3 hijos, sí, y no nos
ya
podemos...
Ya estamos con Pablo Iglesias.
Claro, pero sí, es que es el único... Y tampoco tengo nada contra Pablo Iglesias, pero tengo de que detrás en ese coche no caben 3. Yeah. Y ya te digo, y no me extraña que en España sea el más vendido y que sea el segundo de Europa. Es un coche muy económico de mantener y que está bastante bien.
Sí, me ha vendido en este mes de enero, oye.
Sí, vale. Y además yo pienso que el Logan es realmente un Sandero, pero con culo. O sea, es un 4 puertas. Sería como nuestro Mustang que acabamos de hablar. Oye, por cierto, ¿sí? Que no se me olvide, 2 cosas. El otro día que estuve en Renault, vi el nuevo Captur y la verdad es que precioso, Vicente. Le han dado un cambio que me quedé asombrado. Lo han hecho más grande, un morro, un culo. Tenemos que hablar de ese modelo.
Del morro.
Del morro y...
No digas más. Del morro. Vamos a hablar del morro, ¿eh? Del nuevo... El nuevo Captur. Que estamos con Alonso enseguida, ¿eh? Que vamos a hablar con ella de lo que ha puesto en marcha la Guardia Civil de... Bueno, la Guardia Civil en general.
La verdad es que el nombre es bastante... Es bastante...
La operación Mataburros. ¿No? Enseguida estamos con ella.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Venga, vamos a poner algo un poquito más relajado, ¿eh? Más tranquilo. You are the sunshine of my life. Porque hay gente que le deprime el viernes también, ¿eh? Puede ser. That's why I'll always be around. Venga, va, te abro el micrófono, va.
Ábreme. Me tienes aquí encerrado, no, quiero salir. Toc, toc, toc. ¿Alguien que le deprima los viernes, de verdad?
No lo sé. María José Alonso, buenas.
Buenas.
¿Te deprimen los viernes?
Pues es que yo no tengo ningún día especial. Para mí son prácticamente todos los días iguales.
Son iguales, ¿verdad?
Sí. Sí, no distingo yo.
Tienen 24 horas, bueno, prácticamente
no
igual todo.
Un lunes, un sábado, un domingo, no. O sea,
el viernes ves otra alegría, ves menos tráfico. Porque
¿ah, sí? Hay,
sí, yo noto
menos,
los viernes.
¿Menos tráfico el viernes por la tarde?
No, por la mañana.
Esta mañana tampoco. Cuidado, cuidado, porque había un atasco tremendo. Sí, sí, ahora si quieres te lo cuento, pero vamos, ha sido tremendo. No, lo siento, Santo. Yo sé que te levantas a las 6:30 de la mañana todos los días, pero que no te, esta mañana no te has metido en el atasco, ¿eh? Eso está claro. Oye, y tampoco has estado en la operación Mataburros, tengo entendido.
No, no han contado conmigo.
No han contado contigo, los Mataburros. Bueno, cuéntanos, Alonso, ¿qué es esto de la operación Mataburros?
Mejor que no. Pues mira, la verdad es que me encanta el nombre porque por fin, ya que estamos aquí y abogamos todos por la famosa libertad de expresión, ya va siendo hora que se la llame a cada cosa como toca. Y en este caso es, pues, no matar en este caso, pero sí atajar o quitarse del medio a una panda de burros, porque no tienen otro nombre, lo siento por los burros, porque los animalicos son un encanto, que estaban haciendo el C punto terminado no, sí. por vías convencionales, por vías abiertas al tráfico, en donde circulaban pues otros vehículos y personas que iban, pues en este caso fin de semana, pues iban a disfrutar, ¿no?, de su fin de semana en familia. Y esta panda de burros, porque no tiene otro nombre, se dedicaban a hacer adelantamientos a toda pastilla, en línea continua, saltarse todo tipo de señalización, ir a más de 200 kilómetros por hora, poniendo en riesgo no solamente su vida, sino la vida de los demás. Entonces, por fin, a esta pandilla, y digo pandilla de burros que van en moto, que no son moteros ni motoristas.
Entonces,
¿no?,
será motoburro, ¿no? Burros, ¿no? Será operación motoburros. No,
Motoburros, ah, más vale. Que mataburros.
Ah, vale.
Bueno, entiendo que lo de mataburros es porque vamos a pillarlos, que los han pillado por fin la Guardia Civil. Me parece genial. Hay que quitarse a esta gente de en medio. Y sobre todo, pues, lo que queremos es desde aquí decir que no nos metan a todos en el mismo saco. Nosotros somos los primeros en decir a esta gente hay que quitarla de las vías y que pague por lo que están haciendo. Por lo pronto le van a caer un buen sablazo económico, que eso a todos le pica, ¿no?
Sí, sí.
Y hay un par de ellos que, ojito, ojito, que igual hasta van a la cárcel, o sea, cuidado con esto. Uh-huh. Y al final empezaron siendo a pocos, pero ha caído toda la pandilla. Creo que el club se va a quedar sin socios o se van a ver todos en el mismo sitio. Pero hablando en serio, yo les retiraría el permiso de conducir de por vida.
Sí.
O sea, porque es que realmente han dado a entender que no solo su vida, sino la vida de los demás les importa francamente un comino. O sea, pero esta gente, ¿qué pasa? ¿Que no saben desfogarse de otra manera? No, que quieren enseñar al mundo lo guay que llevan su equipación, que hace juego el mono con el color de la moto? ¿O qué es lo que pretenden haciendo estas cosas?
Sí.
Luego, estos son los que van a manifestaciones, y sé perfectamente lo que estoy hablando porque les conozco a algunos, y son de los que van a manifestaciones moteras a reclamar a la administración no sé cuántas cientos de cosas, y van a esas manifestaciones encima en pantalones vaqueros rotos en las rodillas, con pantalón del chándal, con tenis blancas súper chulas.
Oye, o sea, ¿y no hubiese sido mejor, en lugar de Operación Mataburros, Operación Más Cachapas? Porque son los que la mayoría de estos, ¿no? Okay.
Bueno, pero es que, a ver, lo de burro yo entiendo es por las burradas que han hecho.
Sí.
Y es que, de verdad, ves los vídeos y es que se te ponen los pelos de punta. Y ¿pero qué necesidad tienen esas otras personas que van circulando por esas vías convencionales abiertas?
Sí.
¿Qué necesidad tienen de encontrarse con un burro de estos en una de estas, verse involucrado en un siniestro y poder perder la vida?
Veo preocupado, entra con una sonrisa tremenda Santos Patón y en estos momentos está preocupado.
Sí, porque preocupado, además es lo que está diciendo Alonso, que además lo graban, ¿no?, y lo cuelgan en
hombre,
internet.
Claro. Es que si no, sus chulerías no quedan a la vista
de ahí lo de burros.
Es que, claro, o sea, es que ese tipo de actuaciones parece que es que quieran que haya un premio honorífico para toda esta panda de burros atontados que tenemos por la vida y por la carretera. Pero, chicos, es que fíjate si son burros, que es que hasta lo ponen en redes para que la propia Guardia Civil les pueda identificar como les ha identificado.
Sí, claro.
O sea, es que llegan hasta esos extremos, ¿no?
Eso habrá facilitado.
De verdad. Por favor, que la mayoría de la gente que vamos en moto no somos así, que afortunadamente somos muchos millones, y digo millones, de usuarios de vehículos de dos ruedas, y que vamos de manera normal circulando, que para eso están las carreteras, para circular, no para hacer estas tontas.
Sí.
Que si quieren desfogarse, pues oye, que reúnan dinerito y que se vayan a hacer unas tandas a cualquiera de los cientos de circuitos que tenemos, tanto pequeños como grandes, o incluso karting, como el de nuestro amigo en Chiva, y que vayan ahí a desfogarse en un entorno controlado, un entorno seguro, sin poner en riesgo la vida de nadie. Pero esto, desde luego, ni a mí, ni a la mayoría que yo conozco que vamos en moto, nos identifica, en absoluto.
Bueno, pues Alonso, tranquila, tranquila, que llega el fin de semana, hay que relajarse.
Me enervan porque, claro, luego vas por ahí, tú vas tocando las puertas, ¿no?, de las administraciones, hola, quiero una reunión, hola, tal, y de lo que se acuerdan, de lo que han salido en vídeos, en redes sociales y en televisión, como ahora mismo ha salido en medios a nivel nacional. Sí. ¿Qué se ve esto? Y claro, contra eso, ¿qué argumentas contra eso? Cuando ya te digo, es que estos han estado en la manifestación de Logroño ya hace unos meses. O sea, y dices, de verdad, es que no nos representáis. ¿Quiénes sois vosotros para reclamar ni pedir nada ni exigir nada a nadie si sois los primeros cazurros que hay?
Bueno, te has puesto que no veas, ¿eh?
Ya estos me los dejan y se le quita la gana de correr. Ya te lo digo yo, que sí.
Oye.
Me parece fatal, no hay derecho.
Oye, feliz fin de, que lo disfrutes.
Oye, igual, hombre, yo lo voy a disfrutar. Bueno, no quiero contar nada, porque si no, el domingo lo voy a disfrutar a lo grande,
cuenta,
¿eh?
Cuenta, va, no nos dejes con la intriga, va.
Yo siempre me pillan fin de semana y nunca me cantes el cumpleaños feliz.
¿Tu cumpleaños?
Mi cumpleaños.
Caramba,
pero el domingo.
Lo he dicho que no
soy adolescente.
Sí, ya eres mayor de edad. Ya era hora.
Sí, ¿verdad? ¿Eh? Ay, sí.
Las muelas del juicio le están saliendo a Alonso. Oye, feliz.
Por fin.
Bueno, pues cumpleaños feliz.
Sí.
Mucha felicidad. Vale.
Que lo disfrutes. Como no nos has invitado, por eso no lo sabemos.
No tengo la invitación, la estoy buscando en WhatsApp.
Por eso te digo.
No faltaba, ¿no? Vamos a ver. Que hay confianza. Oye, si venís a tomar un café, no hay ningún problema.
Un café. Tenemos ahí un almuerzo como.
Toda la radio, hombre, vamos a ir para allá. Y todos los oyentes. Venga, todos a casa, Alonso.
Vale, todos aquí a casa.
Hasta luego.
Venga, buen fin de adiós.
Adiós. Ahí está.
Está así. Esta es la que van a poner en el cumpleaños, ¿no? De Alonso. Ahí.
Debe ser. Ángel Rivilla, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Fenomenal.
Toda la semana sin hablar contigo. Esto es tremendo, ¿eh?
Ya no me queréis.
La audiencia nos lo estaba pidiendo. Por favor, ¿qué pasa con Rivilla? No, es que está muy ocupado en su autoescuela, en Más que conducir. No para ni un solo instante.
Lo urgente no deja tiempo para lo importante, ¿verdad?
Claro, no, y aparte que no para de producir aprobados uno tras de otro. Claro, no paras, no puede ser, ¿no? O sea, a ver si...
Ahí estamos.
A ver, un poco de tranquilidad. Todo aprobado, hombre. Todo el mundo ha aprobado.
Es sello de Ángel. O sea, Ángel es igual aprobado.
No. Y parece que lo estamos diciendo de broma, pero es en serio. Es totalmente en serio, ¿eh?
Y además que te enseñan a conducir, no a aprobar, sino a conducir.
Algo más que conducir. Oye, la semana próxima hay una campaña de la DGT con Tispol sobre camiones y buses. Control otra vez de los camiones y los autobuses. De nuevo. ¿Cómo estamos, de campañas hacia los conductores de camión y autobús,
Sí, yo creo que son llamadas de atención, ¿no? Sí. O sea, que se siga teniendo la sensación, y evidentemente es así, ¿no?, de que están siendo controlados, y por tanto, pues de alguna forma hay que generar esas campañas periódicamente, porque si no dejarían de tener el efecto en los medios de comunicación, si fuera algo cotidiano, ¿verdad? Pues no estaríamos hablando de esto probablemente, porque sería la normalidad. Entonces yo creo que también es positivo que de vez en cuando se destaque que se va a hacer un control más exhaustivo en cuanto a determinados vehículos, y de esa forma ya no es nosotros, que es un medio especializado, sino todo el mundo se hace eco, y esto al final pone el debate en la calle, que es un poco lo que se pretende también.
Y hoy termina la campaña del transporte escolar por parte de la Dirección General de Tráfico. La próxima semana sabremos si algún conductor ha sido pillado, pues es con alcohol, algunos con cocaína, cuidado, no cocaína para vender, sino cocaína en el cuerpo. Ya la lleva incorporada.
Lamentablemente seguro que sí, porque bueno, esto no es una cuestión relacionada solo con este tipo de transporte, sino una cuestión relacionada con la sociedad.
Sí.
Y pues se consumen determinadas sustancias y en algunos núcleos, ¿no? En las franjas etarias, pues se indica con más frecuencia. Y esto evidentemente pues no entiende ni diferencia el tipo de vehículo que estés conduciendo, y esa persona a veces le realizará en el control con su vehículo, dará positivo, y si va a trabajar, cogerá luego el autobús y pasará exactamente igual. Es un problema ya no solo de concienciación, sino de sanidad.
Y un tema,
o sea,
que no habrá, no, vamos a hablar mucho, Ángel, de esto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Tiene perfilada, decíamos al principio, la Ley de Movilidad Urbana, que creará un marco regulatorio estable. Es decir, que quiere unificar todas las normas municipales, autonómicas, relativas a la movilidad y el transporte. A ver si es verdad.
Eso va a ser curioso y, bueno,
y complicado.
Expectante para ver, exacto.
Sí.
Porque es que hemos soltado tanto, se ha dejado hacer tanto, que echar marcha atrás, puede existir ese ministerio, pero como no existe un organismo que vigile y sancione cuando los determinados ayuntamientos, concejales y demás salgan de la línea no va a servir de nada, va a servir cara a la galería, ¿no? Y bueno, evidentemente decir que no va a servir de nada es excesivo. Quiero decir que tiene que haber un control para que garanticemos que esas acciones se llevan a cabo y que realmente se unifica esos criterios en todo el territorio nacional, que sería lo adecuado.
Pues dice Ábalos que lo tienen bastante avanzado. Vamos a ver si
es
verdad.
Sí, es posible, pero insisto, luego hace falta los mecanismos de control, ¿no? Si no existen mecanismos de control, la normativa, ahora en estos momentos, ya existe. No es necesario hacer nada más. Lo que no existe son mecanismos que vigilen que determinados ayuntamientos no contradigan esa normativa, ¿verdad? O sea, vale. Sabemos que existe una ley, sabemos que existen unos reglamentos, pero sabemos que hay ordenanzas municipales que van en contra de esa ley y de esos reglamentos.
Sí.
Lo que no existe es el mecanismo que detecte esa contradicción, ¿no? Y esa disfunción. Y que la corrijan.
Es que hay una cierta contradicción, además, con lo que decía ayer Ábalos referente a ello, porque dice que no va a invadir las competencias, ¿no? Las va a invadir las competencias de otras administraciones. Dice que sí, que habrá una superior, pero habrá ámbitos superiores, pero no microámbitos. No sé, un auténtico lío, ¿no? O sea, no invades, pero a la vez dices que yo soy el que mando. Entonces sí que invades, ¿no? No sé cómo va a quedar esto.
Yo, hasta donde yo sé, y creo que no me he perdido nada, eso ya existe. Sí. Eso ya lo teníamos hoy en estos momentos contemplado. Lo único que hacía falta y lo único que es necesario es ampliar esa normativa de rango nacional a aquellos casos en los que actualmente no están contemplados. Pensemos que el Reglamento General de Circulación, que es uno de los más importantes y que determina el comportamiento en nuestras vías por parte de los conductores, no ha sido modificado en profundidad desde el año 2003. Estamos hablando de casi, pues eso, 17 años, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es necesario que se adapte a los tiempos que corren.
Sí.
Y, pero que esa normativa y ese paraguas nacional ya lo tenemos. Lo único que hacía falta es eso, ampliarlo, profundizar, adaptarlo a los tiempos que vivimos y a partir de ahí vigilar y recomendar a los ayuntamientos de qué forma, ¿no?, se puede adaptar esa normativa al espacio urbano sin que vayamos en contradicción y sin que generemos problemas de inseguridad jurídica, de desconocimiento y además pues estas sentencias, ¿no?, que efectivamente están apareciendo.
Sí, sí.
Que hablamos de señales de girasoles, ¿verdad?
Y tanto, de verdad.
Muy bonitas.
Inventadísimas. Oye, Rivilla, si te parece, la próxima semana hablamos largo y tendido de este tema, ¿vale?
¿Okay? Por supuesto, claro que sí.
Un abrazote, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Ángel Rivilla, nuestro experto en el mundo de la seguridad vial. David y Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Santos Patón.
Buenas tardes, Diego.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Aquí viendo, mira, un coche que si os gusta está a la venta, ¿eh? Os cuento.
¿Cuál?
El primer Ferrari, el 412 T2, el 412 T2,
sí.
El primer Fórmula 1 de Maranello que pilotó Michael Schumacher, ¿vale? Va a salir a la venta, después del 95, V12, 3 litros... 600 caballos, esto te gusta, ¿verdad, Santos?
Me encanta.
Y a Vicente.
Mira,
también.
Los pelos como escarpias.
Pues bueno, sí, va a salir a la venta. Y bueno, si queréis pujar, ya sabéis.
Sí.
Ahí está.
¿En cuánto
coche
comienza, bueno, la puja?
Pues no tengo todavía la cifra, porque me imagino que la sabremos.
¿Cómo no va a pujar?
Saca la cartera, Vicente.
Lo sabremos la semana que viene, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, es un coche mítico en el mundo de la Fórmula 1. Y si queréis, en cuando tenga un precio...
Sí.
Os aviso, porque sé que os veo allí, en primera fila con el cartelito,
pues
¿eh?
Sí,
a la una, a las dos.
Cumpleaños de Alonso y la puja.
Madre mía, se además de todo. ¿Algún detalle más de Diego? Que nos estamos ya marchando.
Bueno,
cuéntanos.
Os cuento brevemente. ¿Os acordáis que os decía ayer que el Gran Premio de China quedaba anulado?
Sí.
Bueno, han sido las autoridades de China las que dijeron que, en principio, no se iba a llevar a cabo en estas fechas. Ha salido ahora... la organización de la Fórmula 1 diciendo,
¿sí?,
que bueno, ahí entre Rusia y después hay una semanita que igual lo podemos encajar ahí en octubre, no lo deis por perdido, ¿eh? Igual podría, si todo este tema del coronavirus se soluciona, el Gran Premio de Fórmula 1,
claro,
en octubre lo podríamos llegar.
Volverá a China. Bueno, gracias, Diego.
Un abrazo, buen fin de semana.
Adiós, loco. Hasta luego. El hombre de las 3Ds.
Compramostucoche.es. ¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online, pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
¡Que nos vamos! Pero antes, atención, amigos taxistas. o es una amiga,
amiga taxista. El otro día tuve la suerte de que me llevara Estefanía con la licencia 430, encantadora.
¿Te pilló Estefanía?
Me cogió.
Caramba, que es una suerte tremenda,
pues
¿no?
Pues sí, además su coche, súper bien, su Citroën C3.
Sí, Citroën C3,
lleva
sí.
caramelos, lleva una luz LED impresionante para que podamos sacar el dinero a cartera tranquilamente.
Sí.
Y me dijo que, por favor, que pidiéramos una cosa a todos los usuarios de los taxis. Que nos acostumbremos a pedir el ticket factura. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos algo, el móvil, la cartera, la mochila, luego en ese ticket pone quién te ha atendido y puedes llamar a Teletaxi o a Radio Taxi y decir, oye, que me he dejado esto en la licencia 430 de Estefanía,
por favor. ¿Te dejaste algo en el taxi de Estefanía?
No, porque ella está muy atenta, que no se te olvide nada.
Hasta luego. Adiós, Patón. Santos Patón, desde Montacar. Saltando nos acercamos a las 4. En ese momento llega la información y sigue la tarde en COPE más Valencia. Esto es Luz de Cruce. Saludos. Que disfruten del fin de...
Voy por el camino sin preocupación.